Vamos a saludar a Gustavo Córdoba, que es director de la consultora Suban Córdoba, también analista político, consultor él. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
Hola Seba, ¿cómo va?
Bien, gracias por atendernos, gracias por estar siempre disponible cada vez que te llamamos. A ver, hay varios temas en los que podríamos profundizar, pero hay algo que estoy notando y que lo está notando gran parte de la sociedad, no solo yo. Pero con el paso del tiempo, es decir, en un primer momento la cuarentena, cuando el presidente la estableció, casi que había unanimidad al respecto de, sí, hay que hacer cuarentena obligatoria. Y con el correr de los días, ya con el correr de los meses, estamos a casi 80 días de cuarentena, el bolsillo ha comenzado a escalar en esta famosa curva también y está casi igual en la curva de los contagios, de cómo decirlo. Casi que se le da la misma importancia al bolsillo en estos momentos y a la imposibilidad de poder laburar que a la imposibilidad de contagiarse. ¿Vos coincidís?
A grandes rasgos, sí. Me parece que hay distintos momentos, distintas situaciones. Hay un contexto extraordinario, inédito. Nunca antes la humanidad ha pasado por un evento semejante. Imaginemos además que la Argentina venía de 4 años de mala praxis económica, con la cual la parte económica está
mal. Bien, lo perdimos a Gustavo. A ver, ¿allí me escuchás, Gustavo? Bueno, vamos a volver a llamar. Una entrevista que teníamos con el director de la consultora Suban Córdoba, Gustavo Córdoba justamente, analista, consultor político. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación porque hay una dicotomía muy clara que es la de economía y salud que en los últimos días ha crecido cada vez más fuerte. Mucha gente que necesita laburar, pero a su vez está la posibilidad o la gran posibilidad de que cuando haya un contacto social importante, mucha más gente se contagie. Entonces es una dicotomía que tiene el gobierno, una dicotomía que tiene la sociedad también, y que era interesante de analizar con un analista político, con Gustavo Córdoba, a quien retomamos el contacto, lo tenemos en línea allí. Gustavo, ¿me escuchás?
Sí, perfecto. Te
decía, ahí está.
El mérito del gobierno, por el cual mucha parte de la sociedad argentina, gran parte de la sociedad argentina, le empezó a, de alguna manera, reconocer el sentido común, fue haber tomado anticipadamente la decisión de aislar, ¿no? Y si nos vemos hoy, la verdad que no estamos bien, ¿no? Los contagios y los muertos en los últimos días, la ocupación de camas de terapia intensiva han ido incrementándose. La situación, insisto, no es buena, pero comparativamente hablando con países de la región, como Chile o Brasil, nuestra situación no es tan mala como la que tienen esos países. Entonces, desde ese punto de vista me parece que el gobierno ha hecho bien. De cualquier modo, acá importa también observar que no todo el país está en la misma situación y que no todo es Capital Federal y conurbano bonaerense.
Claro.
Porque por ahí, y es mucho más percibido desde el interior posiblemente que desde la capital, hay como una tendencia en los medios, ¿no?, de creer que la Argentina es la Capital Federal y el AMBA. Y esto no es así. Y ahí me parece que empieza una interesante reflexión en cuanto a los encuadres, en cuanto a los intereses que hay detrás de las discusiones de determinadas noticias o de determinadas posturas. Ahí te diría una gran diferencia en la postura de la oposición de la que está en función de gobierno y de la que está en función legislativa. Es notable la diferencia, ¿no? Inclusive claro. Te diría, hoy uno de los grandes méritos del gobierno fue haber logrado una alianza tácita con los gobernadores, entre los cuales destaca por la presencia y por la centralidad la que tiene con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?, que los ha relegitimado a ambos. Bueno, yo te podría contar que desde la cuarentena esta parte, Horacio Rodríguez Larreta ha crecido casi 20 puntos en imagen positiva en todo el país. Pero, acá vienen más que nada las prevenciones. Como este es un contexto extraordinario, único, es muy difícil extrapolar esto a una situación de normalidad, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien van a seguir subsistiendo las polarizaciones, las grietas, las identidades políticas e ideológicas, es muy difícil que esta situación sobreviva en el tiempo, me refiero a los altos niveles de apoyo y los altos niveles de consenso, tanto para el gobierno como para figuras de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta. Y es más, sería un error que estos políticos y el gobierno se creyeran a pie juntillas las encuestas, porque en realidad yo creo que, interpretándolas, es más parte de una aspiración de querer salir de esta situación que aprobar la gestión de las medidas, que en definitiva, a ver, si bien tienen todas las medidas que se han tomado un alto piso de aprobación, es probable que también haya que incluir la idea de que son importantes, pero no son suficientes.
Claro. Muy interesante tu análisis, Gustavo, y creo que es la primera vez que lo escucho de un analista político. Vos con tu respuesta casi que abriste varias puertas a las que puedo entrar y profundizar, pero me quedo en esto último. Está buenísimo esto de un encuentro entre la oposición y el oficialismo, específicamente entre aquellos que se dedican a la gestión, que intentan capaz salir todos juntos de esta situación, pero capaz sería un error pensar en esto en una normalidad o cuando esté nuevamente la nueva normalidad, ¿no? Esto se debe específicamente a este contexto, este encuentro que estamos observando entre Larreta, Alberto Fernández, Kicillof y demás.
Claramente la sociedad lo entiende de esa manera, por eso también es importante que los políticos o la política en general, la dirigencia, no caigan la tentación de exponer sus propios egos, ¿no? Este no es el momento para que la gestión diga en tono triunfalista le estamos ganando al coronavirus. No se trata de eso. Te diría más, hoy necesitamos una comunicación gubernamental muy responsable que mantenga en alto las alertas. Al no tener vacuna, al ser la única vacuna el aislamiento social, yo te diría que la sociedad premia esta visión y esta coherencia, ¿no?, de gran parte de la dirigencia argentina, de deponer las divisiones secundarias y trabajar por todos en general. Y creo que ahí está el gran valor de este momento, que es inédito, que posiblemente no se repita en el futuro, porque, a ver, ni más pronto ni más lejos tenemos elecciones el año que viene, y allí sí la sociedad argentina va a ver con beneplácito que se empiecen a diferenciar y que tengan sus propias identidades las fuerzas políticas argentinas. Pero vuelvo a insistir, el año que viene también puede haber lugar para el castigo a los excesos de protagonismo de la política de hoy.
Claro. Ahora, otra frase interesante que dijiste fue que sería un error que tanto Alberto Fernández como Larreta crean en las encuestas de hoy, crean que son, digamos, verídicas y verdaderas, porque esto se debe específicamente al contexto que atravesamos.
Claramente, además es un día a día. Hay una cuestión instrumental de cómo se operacionaliza el mensaje y la narrativa de la comunicación. Por ejemplo, mira, veníamos de una conferencia de prensa, la anteúltima del presidente, realmente excepcional, brillante, desde todo punto de vista. En un momento donde arreciaban las críticas, se sentó junto con Horacio Rodríguez Larreta y dieron por caídos todos los rumores, ¿no? Fue realmente una conferencia de prensa completa, abundante, pedagógica, con preguntas, es decir, impecable. Ahora, la última, digo que uno podría suponer que el gobierno debería tener una continua mejora en los formatos comunicacionales, cometieron errores que hasta implicaron escándalos de segundo orden diplomáticos, ¿no? Con un error en las cifras, en la gráfica, como que nadie filtra esa data, lo cual es imperdonable. También hubo un cierto tono de chicana política, que a eso me refiero específicamente cuando digo de poner algunas cuestiones que la gente tiene clara las diferencias, ¿no? Porque indudablemente hay tiempo para imputaciones judiciales una vez que la justicia se abra y está bueno que eso sea, que haya, digamos, si hay elementos delictuales de la gestión anterior para juzgar, bienvenido sea. Pero el aprovechamiento de la centralidad comunicacional para marcar la diferencia con chicana me parece que es algo que no debería estar formando parte de lo cotidiano hoy, ¿no? Y me parece que esas son las cosas que debería tomar en cuenta el gobierno, ser mucho más profesional en ese aspecto. Creo que hay mucho margen para seguir negociando con el resto de los actores y mejorando de cara a la sociedad. Porque, a ver, el éxito va a ser visto al final de este proceso, en donde se van a evaluar las capacidades y todo lo que pusieron en juego. Y la verdad es que el punto de partida es malo, porque estaban todos improvisando. No digo el gobierno argentino, ¿no? Todos los gobiernos en general. Fíjate que no todos los gobiernos reaccionaron de la misma manera, no todos los liderazgos reaccionaron de la misma forma, lo tenemos el ejemplo de Bolsonaro y Trump como ejemplo claro. concreto de una subestimación de este escenario. En cambio, el gobierno argentino me parece que tuvo esa visión de aprovechar el tiempo. Ahora, diría, Seba, no está terminado el tema. Necesitamos que haya un compromiso día a día. Esto es una cuestión de unidad, me parece muy bien, la unidad nacional, y debe ser trabajada. Por supuesto que la oposición también es legítimo lo que tratan de hacer. Tienen enfrente un presidente que tiene un 80% de aprobación. Digo, si yo soy opositor, no tengo responsabilidad de gobierno de gestionar la pandemia, y estoy en una posición legislativa o estoy en el llano, lo que voy a tratar de hacer es hacer bajar al presidente de ese nivel de imagen, ¿no? Porque para mis intereses políticos está mal eso. Después discutiremos si está bien o está mal, pero es legítimo que la oposición...
Claro, como quiera. Si es moral o no. Ahora, escuchándote a vos, y yo supongo que ellos también estarán asesorados, digo... si esta imagen, entre comillas, es ficticia o después de la pandemia puede variar, ¿para qué salir a atacar en este momento y no esperar?
Bueno, justamente ahí es el rol, quizás, de los que escriben la narrativa gubernamental, de no dotar de letra suficiente en la emergencia, ¿no? En el querer decir cosas todo el tiempo, en todos los momentos. No hay una jerarquización de lo que se dice. A mí me parece que es sumamente interesante esta idea de ir mejorando, ¿no? Creo que los gobiernos tienen esa capacidad. Evidentemente tienen la centralidad, pero a veces creo que falta como un criterio ordenador, ¿no? Como algo o alguien o algún grupo de personas que pueda ordenar, sistematizar y jerarquizar lo que se dice y quiénes lo dicen. Porque viste que hay alguna disonancia, depende del funcionario que hable, entonces vos terminás pensando que no forman todos parte del mismo gobierno, ni de la misma fuerza política, lo cual es interesante porque justamente en estos contextos de crisis y de comunicación de riesgo, es como que hay que deponer los ruidos comunicacionales, hay que dejarlos en un segundo lugar, y hay que tratar de centralizar la comunicación y emitir un único mensaje. Digo, a los efectos de que seamos más eficientes también en cuidarnos y en transmitir un mensaje de alerta.
Claro, es muy interesante lo que decís. Vos sabés que yo hablaba hace unos días con Gabriel Slavinsky en otro medio, un colega tuyo, y él decía, tenemos que entender que las dos principales fuerzas que gobiernan hoy, tanto la presidencial como la del gobierno de la ciudad, son dos coaliciones. Entonces es lógico que haya también heterogeneidad de voces dentro de ellos y de repente escuchamos a Alberto Fernández y Axel Kicillof con discursos distintos, uno más cauto, otro capaz atacando un poco más, pero todos pertenecen al mismo espacio. Lo que vos decís también adhiera a esto, debería haber un único mensaje entendiendo que es comunicación de crisis, ¿no?
Asumiendo además que las coaliciones son una juntada de espacios políticos diferentes, que tienen liderazgos y opiniones distintas, lo cual es lógico que tengan posiciones divergentes hacia adentro de la coalición, pero hacia afuera, a la hora de gobernar, digo, vos lo entrolijás y tratás de dar una versión mucho más coherente, ¿no?, hacia afuera. Lo que también me parece que es importante es separar comunicación de riesgo de comunicación de crisis. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros hoy no estamos todavía en crisis, podemos estarlo. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es gestionar el riesgo con comunicación de riesgo. Esto es manteniendo altas las alertas. Hay un ejemplo muy concreto que es la ciudad de Río Tercero. La ciudad de Río Tercero, junto, por ejemplo, con la ciudad de Bahía Blanca, es uno de los polos petroquímicos más importantes que tiene la Argentina. A su vez, Río Tercero fue la ciudad en los 90 de las famosas explosiones, ¿no? Esta ciudad tiene una cultura de riesgo muy superior a la de cualquier otra ciudad de la Argentina. Y han cumplido la cuarentena, te diría, prácticamente de manera ejemplar. Porque allí todos, bomberos, defensa civil, la policía, la municipalidad, los barrios, la sociedad de fomento, han tenido un comportamiento impecable, te diría. Vos de los casos de coronavirus prácticamente no tienen. Y de dengue, que fue la otra cuestión que en el interior ha pegado fuerte, tampoco tienen ningún caso, porque han trabajado la prevención de una manera ejemplar. Ojalá, y aspiro, a que después de este proceso venga una etapa de aprendizaje institucional, para que todas las dirigencias, no solamente las políticas, entiendan el valor de estar preparado, de trabajar esa cultura de riesgo, ¿no? Para que cuando nos vuelva a pasar un episodio, porque nadie sabe si va a volver a pasar pronto o no, digo, no nos agarre improvisando tanto, ¿no? Porque lo que está en juego son miles y millones de vidas humanas.
Claro. Ya la última, y para agradecerte tu tiempo, la gentileza de hablar con nosotros. En la última conferencia de prensa, Alberto Fernández le tiró bastantes centros al gobernador de Córdoba, ¿no?
Sí, es cierto. Y te diría, Córdoba es una provincia que para el relato del gobierno nacional es sumamente importante en este momento. ¿Por qué? Porque no hay un solo gobernador que pueda aducir que el gobierno nacional discrimina a un gobierno provincial tras otro, ¿no? Creo que ahí está el valor de esta relación. Es bien sabido que Schiaretti fue el único gobernador peronista que no apoyó a la fórmula del Frente de Todos, y que a futuro posiblemente haya algún punto de unión entre ambas fuerzas, ¿no? Haciendo por Córdoba y el Frente de Todos. Eso yo no lo descarto. Pero es interesante ver cómo el gobierno nacional utiliza incluso esas diferencias del pasado para mostrar que no hay ningún tipo de problema, incluso con un gobernador que no los apoyó en las elecciones. Entonces me parece que ahí hay también un uso inteligente de las diferencias por parte del gobierno y también de parte del gobierno de Córdoba, ¿no? Porque hoy la situación es compleja. Córdoba además tiene una situación donde la gran parte de su deuda pública, te diría más del 90%, está tomada en dólares. Así que imagínate cada vez que sube el dólar cómo cruje la provincia. Agregale además el déficit corriente de la caja de jubilaciones, que por año son cerca de 35 mil millones de pesos. Entonces tenés un combo complejo, donde me parece que ningún gobierno, ningún gobernador de Córdoba podría tomar decisiones en contra del gobierno nacional.
La comunicación, ahí está. ¿Me recibís, Gustavo? Bueno, pasó algún inconveniente técnico, nada grave. Vamos a ver si retomamos el contacto con Gustavo para despedirlo. Interesantísima la charla, la verdad. Interesantísimo el análisis de Gustavo Córdoba, el director de la consultora Suban Córdoba. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Porque nos brindó un interesante panorama, ya sea por el análisis de las coaliciones, de la imagen del presidente, el gobernador, el jefe de gobierno. Fuimos tocando varios temas. Y si no, ponemos, Tucu, un tema musical y retomamos el contacto. Dale.
La única radio que tiene nueva música milenaria.
Sea indiferente, es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte de la gente.
Generación Futura, de lunes a viernes hasta las 15.
Lo tenemos a Gustavo Córdoba, ahora sí, ¿me escuchás, Gustavo? Se cortó, te pido mil disculpas.
No, perfecto, Seba. Creo que fue una interferencia.
Sí, algo se metió en el aire, en el sonido, y se complicó. No quería dejar de cerrar el concepto, que estaba muy interesante lo que decías con respecto a la relación con el gobierno de Córdoba.
Nada, que hay una relación de mutua dependencia, ¿no? Creo que en el plano de los consensos, y esto es interesante, vivimos en un contexto de consensos sumamente precarios. Por eso es que es importante que, no, como dicen los chicos ahora, ni el gobierno ni los opositores se coman la curva, ¿no? Es decir, creo yo que este es un punto en el cual hay que ser sumamente inteligentes. El gobierno de Córdoba lo es, el gobierno nacional lo es, ponen en el medio un equilibrio de poder, y creo que en el fondo salimos todos beneficiados de esa relación. Sí creo que el concurso, digamos, de talentos, inteligencias y consensos va a ser sumamente importante para el día después. Cuando sea ese día después, no me importa, vamos a tener que empezar a pensar o repensar o reconstruir la cotidianidad, lo que hacemos día a día, porque nada va a volver a ser como era. No sabemos cómo va a ser, sí sabemos que no va a ser como era, desde el teletrabajo que llegó para quedarse, y eso va a demandar infraestructura de banda ancha y de conectividad mucho mejor de lo que tenemos hoy. Vamos a repensar la producción de conocimiento, digo, pensar los colegios, las universidades, aulas llenas, yo creo que eso no se va a volver a ver, repensar el turismo, repensar los espectáculos públicos, el rol de la cultura, el rol, por ejemplo, de los gobiernos locales para empezar a jerarquizar qué políticas públicas son las que se deberían aplicar. Entonces, creo yo que frente a las voces apocalípticas, ¿no? Lo que pasa es que siempre la humanidad tiene una característica que es la de la adaptabilidad. Vamos a volver a tener esa capacidad de adaptarnos a este cambio de contexto tan brutal que hemos vivido, y seguramente vamos a ver encuentros, digamos, extraordinarios. No se murió el capitalismo, va a quedar replanteado, seguramente las tecnológicas, las empresas tecnológicas van a ser las grandes ganadoras de todo este proceso, y habrá que adaptarse, ¿no? También es cierto que los estados han recobrado un gran valor, las políticas públicas se han jerarquizado, digo, hoy está claro que el capitalismo no estaba diseñado para las pérdidas, y lo estamos viendo en todos los países del mundo, sin el rescate o el concurso de los estados nacionales, esta pandemia hubiera sido mucho peor de lo que está haciendo hasta ahora, ¿no?
Claro. Como siempre, muy claro, Gustavo, te mando un abrazo enorme y gracias por estos minutos, ¿eh?
Sebastián, que tengas un gran día.
Gustavo Córdoba, director de la consultora Suban Córdoba, analista político. Interesantísima charla, rica entrevista tuvimos.